Muy buenos días, amigos todos. Queremos reflexionar un día más sobre las lecturas que la Iglesia nos propone en este día del Señor, este día de alegría, este día de paz, este día de bendición, en que Dios, Jesús, Dios hecho hombre, nos va a hablar en su Evangelio y nos va a hablar de cosas sencillas. El día pasado comenzábamos el capítulo 13 de San Mateo, en que nos habla por medio de parábolas, es decir, por medio de ejemplos, de cosas sencillas que hablaba aquella gente, y luego Jesús se lo explicaba a los apóstoles cuando se lo preguntaban, como veíamos en la parábola del sembrador. Pues así Jesús seguía hablándoles de cosas sencillas a los apóstoles, del trigo y la cizaña, que hoy sobre todo hablaremos, y hoy también Jesús nos repite las mismas palabras, y a nosotros de cosas sencillas nos habla el Señor.
De cosas sencillas Jesús les hablaba, de trigo y cizaña, de oveja y pastor. Jesús hoy repite las mismas palabras, de cosas sencillas nos habla el Señor.
Y por medio de estas cosas sencillas debemos presentarnos ante el Señor y que estas palabras nos penetren en el corazón para que luego repercutan en nuestra vida, en la vida de cada día, y así pues buscar el bien y la paz por medio de estos ejemplos, hoy sobre todo del trigo y la cizaña, como ahora enseguida veremos. Y así, pues ser también como una luz y ser como alguien que va siendo, pues, fecundando a todos los demás.
Jesús les hablaba de trigo y cizaña, de oveja y pastor. Jesús hoy repite las mismas palabras, de cosas sencillas nos habla el Señor.
Pues veamos allá lo que nos dice hoy el Evangelio en San Mateo, en el capítulo 13, desde el versículo 24. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?» Él les dijo: «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él le respondió: «No, que podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero». Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas, se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Pues Jesús les propone una parábola que está sacado de la realidad de la vida. A veces nos parece un poco difícil, pero así es, que quizá pues no era fácil entenderlo. Y por eso luego los apóstoles se retiran, cuando se retiraron, le preguntaron a Jesús, bueno, acláranos la parábola de la cizaña del campo. Y Jesús se lo explicó y nos dice sobre todo lo principal que tenemos que entender sobre esta parábola del trigo y la cizaña.
Crece en el campo el trigo bueno que ha sembrado el buen Señor.
Que ha sembrado el buen Señor.
Pero ya brota la mala hierba que el enemigo también sembró.
Que el enemigo también sembró.
Dios siembra cosas buenas. No solamente la naturaleza es bueno, que Dios hizo todo bueno, sino también las personas. Hay muchas cosas buenas, Dios las ha hecho buenas, pero también hay cosas malas que el enemigo ha sembrado, el demonio y toda la maldad que existe en el mundo por la libertad.
Si tú lo quieres, arrancaremos la mala hierba de tu solar.
La mala hierba de tu solar.
Déjenle junto y cizaña hasta el momento de cosechar.
Hasta el momento de cosechar.
Es bueno colaborar con Dios, ¿cómo no? Debemos colaborar con Dios para quitar lo malo, poner lo bueno. Ah, pero hoy nos va a dar el ejemplo de la misericordia, de la bondad, de la paciencia. Y Jesús tiene paciencia con nosotros mismos, porque tenemos cizaña.
En la cosecha separaremos la mala hierba para el fogón.
La mala hierba para el fogón.
Y el trigo bueno lo llevaremos a la bodega del sembrador.
A la bodega del sembrador.
Jesús nos va diciendo cómo al final sí que se separarán. Hay que tener paciencia, luego lo iremos viendo. Vamos a ir examinando todas estas partes de esta parábola porque son grandes enseñanzas para nosotros. Hoy debemos reflexionar sobre ello y sacar pues provecho espiritual para nosotros. Y algunas veces nos extraña este hecho de cómo, si había sembrado un buen trigo, ¿cómo hay un enemigo que siembra cizaña? ¿Cómo se pone en este trabajo? Bueno, podía haber hecho otras cosas. Bien, son, diríamos, mentalidades de aquel tiempo, porque sabemos que había una costumbre oriental muy mala, que era la venganza. Y dentro de la venganza, los labradores pues también tenían esta venganza de árboles cortados, de mieses abrasadas, etcétera. Bueno, todavía pues hay unas cosas, diríamos, unos castigos muy grandes para aquel que corta un árbol frutal allá en aquellas regiones. Es decir, que en aquellos tiempos de venganza sigue todavía la venganza en gran parte, más sobre todo se expresa de una manera vital, externa, más que en otros tiempos. Bueno, pues esa fue la venganza de un enemigo, sembrar la mala hierba. el enemigo malo, que es el demonio, siembra cosas malas. Bueno, son también metáforas. Dios, de hecho, nos deja en libertad. Y eso sí que es importante, porque Jesús da un sentido hondo y universal a esta parábola. El sembrador es Dios, el hombre enemigo es el demonio, la semilla, pues somos los mismos hombres. Los cosechadores serán un día los ángeles. Todo un drama grandísimo, diríamos cósmico, que se dice ahí en esta parábola. Y luego, pues vendrá el fuego final, que se quemará al final. Bueno, pues es una lección, sobre todo, de paciencia. Aquí hay un drama del mal. ¿Y por qué Dios deja tantos males que hay? Bueno, de hecho, pues es por el bien, porque si no, no seríamos libres, si no, no tendríamos el cielo. Pero lo cierto es que en este mundo, pues hay hierba mala y hierba buena. Todos nacen bajo el mismo cielo.
La mala hierba buena nacen bajo el mismo cielo. Vaya y noble trigo, crecen sobre el mismo suelo.
La historia del hombre malo, la historia del hombre bueno. Trigo y cizaña sembrados en los hombres de mi tiempo.
Y alguno dirá, bueno, pero si es tan fácil que lo están los hombres buenos y los hombres malos, pues que se acaben los hombres malos y que Dios mande fuego sobre los hombres malos. Ah, ¿y quién son los malos y quién son los buenos? Cuidadito, que a lo mejor el fuego te cae sobre ti. Porque a veces juzgamos demasiado y no nos pase pues una reprimenda como a San Juan y Santiago, cuando todavía no eran santos, que dijeron sobre aquella ciudad que no les recibió a Jesús, pues manda fuego sobre ellos. Ah, no saben ustedes de qué espíritu son, porque hay que tener paciencia y hay que saber comprender, sobre todo, pues saber quiénes son buenos y quiénes son malos, porque no es fácil distinguirlo, y sobre todo porque se pueden convertir y pueden llegar a buscar el bien. Y aquí está reflejadas pues todas las tentaciones de la historia de la Iglesia, porque ha habido muchas maneras de querer pues buscar esta separación total, y no se puede hacer esta separación tan fácilmente. Hay un autor famoso que habla de las tentaciones de la historia, según esta parábola. Dice que una tentación ha sido la de la fuga. Bueno, hay personas que dicen, bueno, separémonos de los malos, es con lo que se llamaría el puritanismo, y reunirse los puros, los justos, y huir de cualquier maldad de este mundo. Porque la ley de Jesús pues debe comenzar aquí, en el mundo, y por lo tanto hay que apartarse del mal. Bueno, esto es muy difícil. Así, bueno, ha habido muchos santos, ha habido una espiritualidad en cierto tiempo en que los que querían buscar el bien se apartaban del mundo, pero normalmente el mundo va con nosotros. Y cuando hay un grupo que se quiere separar de todo, pues el mundo está metido a veces, lo llevamos muy dentro de nosotros, esta maldad, esta cizaña la llevamos dentro, y por lo tanto es muy difícil. Hay otra tentación, pues que es de separar tajantemente el bien del mal, y entonces, cuidado, que no es fácil distinguir, como he dicho antes, el trigo de la cizaña, pues porque nacen de la misma raíz y se encuentran unidos muchas veces en una misma alma. Y por lo tanto, pues a veces el trigo está enfermo o la cizaña pues tiene virtudes y cualidades positivas. A cualquier persona que pertenezca a cualquier religión o que decimos que no tiene religión, y a lo mejor tiene virtudes buenas y puede hacer mucho bien en todos los sitios, podemos encontrar semillas de la fe. como nos ya va diciendo el Concilio Vaticano, y por lo tanto, pues hay que tener paciencia, amigos, porque a veces uno desea, pues vamos a cortar esto y vamos a quitar el mal. No, no, ten paciencia, hermano, como el labrador que espera a que vaya creciendo la simiente para luego cortarla. Ten paciencia, hermano. Claro que la paciencia no es una virtud pasiva, no hacer nada, de como decir, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Estémonos quietos. No, no, no hay que quedarse quieto. La paciencia significa comprensión y sobre todo trabajo para que el mal se vaya convirtiendo al bien. Porque esto es algo muy importante. Es decir, que el mal se puede convertir en bien, y por eso es por lo que tenemos que tener paciencia. ¿Cuántas veces pasa que si hubiéramos arrancado esa hierba mala, hubiéramos llevado ese germen del bien que al final está? Ya hace muchos años, allá por el siglo V, VI después de Jesucristo, decía San Pedro Crisólogo un gran sermón en que decía: la cizaña de hoy puede cambiarse mañana en trigo. De esa manera el hereje de hoy será mañana uno de los fieles. El que hasta ahora se ha mostrado pecador, en adelante irá unido a los justos. Si no viniera la paciencia de Dios en ayuda de la cizaña, la Iglesia no tendría ni el evangelista Mateo, ni el apóstol Pablo, etc. Empiezo a citar, pues, personas que estaban en el mal, en camino extraviado, y la paciencia de Jesús fue llevándoles hacia el bien. Pero eso sí, llegará un momento. Llegará el momento del final de los tiempos. Hoy nos dice Jesucristo que entonces sí, entonces Dios tendrá que juzgar, porque al fin del mundo, al final de todos los tiempos, vendrá el Señor, y al fin del mundo vendrá y todos saldremos a su encuentro, porque ese día nos juntaremos todos para el regreso del gran Rey, los cautivos serán liberados y la alegría brillará en su frente. Por eso con alegría tenemos que decir: el Señor vendrá, el Señor vendrá.
El Señor. Nos juntaremos todos para el regreso del gran Rey. Los cautivos serán liberados y la alegría brillará en sus frentes. El Señor vendrá, el Señor vendrá.
Hoy la primera lectura nos habla de la misericordia del Señor. Es decir, Él es grande, Él es poderoso, es juez, pero es juez lleno de bondad y de misericordia. Y eso nos da una gran esperanza. Y así dice la primera lectura hoy, tomada del Libro de la Sabiduría, en el capítulo 12. No hay más Dios que tú, que cuidas de todo, para demostrar que no juzgas injustamente. Tu poder es el principio de la justicia, y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total, y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia. porque puedes hacer cuanto quieres. Actuando así enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Hoy la Iglesia, al presentarnos esta parábola del trigo y la cizaña, sobre todo nos invita al arrepentimiento para que la cizaña que vemos en el mundo y que está en nuestro corazón se cambie a trigo, se cambie a algo bueno y pueda cambiarse porque grande es la misericordia del Señor. Y así como en los salmos decimos, el Señor es compasivo y misericordioso, que lo sintamos dentro de nuestro corazón para que nosotros también seamos misericordiosos como es el Señor.
El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor
ser misericordioso no significa que no hagamos algo para buscar la oveja perdida como Jesús, para atraer a aquellos que creemos que van hacia el camino mal, hacia el bien, y entonces estaremos demostrando esa misericordia de Jesús que recorre caminos, que hace el bien, porque es compasivo y misericordioso.
Señor, es compasivo y misericordioso.
Bueno, esto tenemos que pedírselo al Señor, tenemos que pedírselo al Espíritu Santo, porque sin su ayuda no podemos hacerlo. Y así en la segunda lectura de hoy, es de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, que nos dice así: hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Por eso en este día debemos pedirle al Espíritu de Dios que vive en nosotros verdaderamente, que venga más sobre nosotros. Y cuando decimos al Espíritu de Dios que venga sobre nosotros, significamos que queremos abrirle el corazón, y así de corazón le digamos: ven Espíritu de Dios, ven sobre mí. Pero también en el Evangelio de hoy hay dos parábolas pequeñitas en medio, entre la exposición de lo que era el trigo y la cizaña y luego la explicación. Nos dice Jesús que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta, y aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece se hace como un arbusto grande. Bueno, así es la Iglesia, y no solamente en el número. Claro que siempre está esa sencillez, la pequeñez de la semilla y el florecimiento de ese reino, está siempre esa pequeñez espiritual, en cuanto que Jesús les dijo a los suyos: pequeño rebañito. Y claro, luego cuando se ve pues la cantidad de miles de obispos y la grandeza del Vaticano, No, todo eso no significa sobre todo. Lo importante es la fuerza de ese árbol creciente, la fuerza pues de aquellas personas. La grandeza está sobre todo en la grandeza del corazón, en que los cristianos, que aunque son anacoretas, monjes, mendicantes, durante la historia de la Iglesia han mostrado esa grandeza del espíritu, y que luego pues van llevando a ese rebaño pequeño, no solamente en cuanto número, que nunca en comparación con toda la universalidad del mundo es todavía pequeño, podríamos decir que está mucho más cerca del principio que de ese final, de ese poder, diríamos, donde todos pueden venir a él. Pero siempre es sobre todo la levadura, porque está la otra parábola, que el reino de los cielos se parece como a la levadura que una mujer pone en una medida de harina y basta para que todo fermente. Eso es lo importante. Y la levadura es como la virtualidad de la fuerza de Dios dentro de la humanidad. Y nosotros, que somos Iglesia, nos tenemos que parecer más a esa levadura, esa fuerza divina, oculta, silenciosa, pero siempre activa, contagiosa, que va ganando terreno progresivamente y va asimilando con su acción las buenas cosas y va fermentando el mundo para que todos sepan pues cuál es el verdadero sentido de la vida. Pero todo con paciencia, esa paciencia de Dios que recordamos hoy en la parábola, esa parábola del trigo y la cizaña, y que podemos decir, ¿qué paciencia tiene Dios que hasta el fin quiere esperar? Pues sí, amigos, esta es la lección quizá principal. Cuando hay sembrado trigo y el enemigo pues siembra la cizaña.
Los criados sorprendidos preguntaron al Señor.
Tengamos paciencia, pero de la buena, trabajando. Paciencia significa recordar la bondad del Señor, la misericordia de Dios. Y lo primero, tengamos paciencia con nosotros, claro, con nosotros mismos, y luego con el prójimo, porque dentro de nosotros cuánta cizaña hay que tenemos que quitar, y luego también con los demás, porque a veces queremos precipitadamente quitar lo que no está tan mal. Y tenemos que pedir mucho al Señor, pedir al Espíritu que sepamos comprender a todos. Seamos perseverantes con nosotros mismos en la oración y seamos perseverantes buscando el bien de los demás. Esto es lo que Jesús nos enseña aquí en la Eucaristía, donde venimos hoy a adorar y a buscar el bien y la paz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pues que las campanas que nos invitan a la oración nos inviten también a tener esa paz del Espíritu, esa misericordia que Dios nos da ejemplo, y a buscarle este domingo y todos los domingos. Por eso, amigos, nos despedimos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.